it's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Gabon guztioi, ongi etorri kazakatzare da. Comenzamos aquí una nueva edición de Casa Cachán, programa que emitimos en directo todos los martes de 9 y media a 11 de la noche. Saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi, desde Álava, y a todas aquellas que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la Hogeita Hamazazpi Irratia. Y también, por supuesto, saludos a todos los que nos seguís por internet desde cualquier lugar del mundo a través de las páginas web de alabedi.eu y la Hogeita Hamazazpi Irratia.info. Aquí estamos una noche más, dispuestos a irnos donde haga falta. Gabón Beñat.
Gabón Joseba.
¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos hoy con ganas de conocer pues nuevas aventuras, y esta noche no sé lo que nos trae el programa.
Pues mira, primero nos vamos a ir en tren, ¿eh? Nos vamos a ir en tren de la mano de Sergi Rebolledo, fotógrafo, viajero, fotoperiodista, que precisamente, bueno, pues acaba de publicar un libro en el que recoge pues un montón de míticos viajes en míticos trenes. O sea que, bueno, ese es el primer plato.
Al horizonte.
Bien, y en la segunda parte del programa, pues tendremos aquí en nuestros estudios de Alavedi a Oyarza Pampliega, de Furgovidaya, que es un blog que, pues, con todo tipo de información muy práctica para aquellos que viajan en furgoneta.
Locomotivas. O sea, que hoy vamos a quemar diésel.
Hoy vamos a quemar diésel, exactamente. Por todo lo alto.
Exilio, ¿eh?
Bueno, y antes de que se nos acabe el programa, pues estaremos con nuestro compañero Xavier Bañuelos, periodista, experto viajero, que una vez al mes se acerca a Casa Cachán para llevarnos, pues, en su sección de Interra Mirabilis a algún lugar fantástico.
Exilio.
Hoy creo que nos va a llevar hasta un remoto faro en unas remotas islas.
Vacías.
Ha Así que ese es el plan que tenemos para hoy. Y...
sí, pero antes de irnos con la primera entrevista, pues vamos a poner una canción de The Monkees. Es una banda estadounidense de rock y pop, originalmente activa entre los años 66 y 77. Y Last Train to Crashville fue su single de debut, lanzado el 16 de agosto del 66 y luego incluido en el álbum homónimo del grupo de 66. Ha sido comparada por los Beatles por la estructura de acordes y la armonía de vocales en el Paperback Writer de los Beatles, canción que había sido la número uno de las listas estadounidenses 3 meses antes.
Pues nos quedamos con esta canción de The Monkees, Last Train to Clarksville.
You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning, and I must see you again. We'll have one more night together, till the morning brings my train and I must go. No. I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. No. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. No. And I don't know if I'm ever coming home.
Pues hoy nos vamos a ir a viajar en tren y lo vamos a hacer de la mano de Sergi Rebolledo. Él es fotógrafo de viajes, acumula miles de imágenes tomadas en los rincones más recónditos del planeta. Con Sergi ya hemos charlado en otras ocasiones, pero esta vez la excusa para volver a hacerlo es el último libro que nos ha dejado. Un libro que nos lleva a viajar en tren, pues por algunos de los trenes más míticos de nuestro pequeño planeta y que a su vez nos lleva también pues a recorrer en este medio de transporte pues lugares de los 5 continentes. Un libro que, como decimos, bueno, pues acaba de presentar el invitado de esta noche, Sergi, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Gabón, buenas noches, Sergi.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal estamos?
Oye, ¿cómo? Muy bien. Pues, me pillas que no estoy viajando y aquí en casa arreglando fotos.
Ah, arreglando fotos que tendrás un montón. Oye, cuéntanos.
Hombre.
¿Cómo?
Pues sí.
¿Cómo surge esta idea de dedicar un trabajo pues a este medio de transporte, ¿no? Al tren.
Pues mira, la idea surge después de más de 20 años pues dedicándome al periodismo de viajes, de la fotografía, pues como es normal, pues ya he tenido un montón de viajes hechos en tren y pensé en recopilar algunos de ellos y en hacer algunos de nuevo y en hacer este libro, que precisa, es muy visual, son experiencias personales. Bueno, yo creo que por lo que me ha dicho la editorial, se gusta mucho, porque es algo, es un producto que no está, ¿no? Hay otros libros a lo mejor de trenes que se hacen desde las redacciones de editoriales, de personas que a lo mejor no han pisado ninguno de los trenes y van recopilando, pero en este caso son viajes que yo he hecho en tren, ¿no? Entonces es diferente, ¿no?
Oye, más de 20 viajes en este libro, Trenes por el Mundo, en el que, bueno, pues viajas efectivamente por los 5 continentes. Antes de hablar de algunos de estos trenes, ¿no?, que algunos de ellos, bueno, pues están, algunos son muy desconocidos, pero otros, bueno, pues son muy, muy populares, ¿no? Los tenemos muy, muy, muy recordados. Estaba pensando, preparando esta entrevista, no sé si comparte esta idea, que el tren es un medio de transporte que ha envejecido razonablemente bien, ¿no? Al contrario, igual que los aviones, ¿no?, que son ya demasiado funcionales, y los barcos, ¿no?, pues parece que todavía el tren nos puede ofrecer casi hasta aventuras nuevas, ¿no?
Claro, es que la diferencia que tiene el tren con otros medios de transporte es que el tren no sirve para llegar de la ciudad A a la ciudad B, sino que el mismo tren es una experiencia en sí, ¿no? Puedes estar varios días en un tren y la experiencia en sí te la brinda el tren, no te la brinda el destino. A lo mejor el destino, pues, es lo de menos, ¿no?
Y muchas veces
igual... Estoy recordando, por ejemplo, ahora, pues no sé, un Orient Express, que a lo mejor puedes ir de Venecia a Londres y a lo mejor, pues, el hecho de llegar a Londres, pues, bueno, no es nada, ¿no? Pero el hecho de estar en el tren, pues, ya es una experiencia en sí, ¿no?
Oye, precisamente acabas de mencionar, pues, uno de los trenes que yo creo que casi cualquiera de nosotros sabría pronunciar, ¿no? El Orient Express, que además, pues, fue en su momento, pues, casi el primer tren que inauguró el viaje turístico, ¿no?, en este medio de locomoción.
Sí, la verdad es que abrió eso, lo que comentas, ¿no? Abrió los viajes turísticos, ¿no? Los trenes un poco, los trenes de lujo, ¿no? El viajar en tren no tenía por qué ser una cosa incómoda y una cosa vetusta, sino que el tren te podía proporcionar, pues, un lujo añadido. Hoy en día tampoco es que sea uno de los trenes más lujosos, sí que lo es, pero no el que más, ¿no?, hoy en día. Y nosotros aquí, por ejemplo, en España tenemos el Transcantábrico, tenemos el Al-Ándalus también, que para mí son mejores incluso que el Orient Express.
Trenes que algunos de ellos, bueno, pues sirvieron a poderosos estados, ¿no?, para abrir nuevas rutas, ¿no?, como el Transiberiano, como algunos de los trenes americanos que tú has recorrido también, ¿no?
Sí, trenes conquistadores, que les llaman, sí, que en un principio sirvieron para eso, para abrir nuevas rutas, o incluso a lo mejor para mercancías. Por ejemplo, aquí el Transcantábrico se sirvió para llevar el carbón a las factorías, ¿no?, desde las minas a las factorías, y en otros casos lo que tú comentas, ¿no?, para a lo mejor comunicar una región con otra o conquistar una región, ¿no?, que estaba aislada. El Transiberiano pues pasó esto, sí.
Y hay algunos ejemplos igual modernos también, ¿no?, de este tipo de trenes. Creo que uno de los que también has utilizado es el Transtibetano, ¿no?, que igual nos resulta más 52, desconocido, ¿no?
52 horas estuve allá para llegar de Lhasa a Shanghái. Sí, correcto, sí.
Oye,
sí, porque además el tren, yo creo que en este caso hay situaciones en las que el tren, pues es un beneficio, pero en este caso yo lo vi bastante como una desventaja respecto a los tibetanos, ¿no? Tíbet estaba aislado y lo que ha traído el tren, pues ha traído mucho comercio, ha traído mucha cosa que a lo mejor no hacía falta, ¿no? Poner delante del Palacio del Potala pues un centro comercial, tiendas de última moda y tal, en una ciudad así, pues no, yo creo que es un atraso, ¿no?
Oye, ¿y cómo es este transtibetano, no? Porque este creo que, bueno, pues es uno de los tres más modernos, ¿no? El Estado chino hizo...
No, para nada, ¿no? Para nada. No, es un tren normal, es un tren de pasajeros, diríamos, que no tiene ningún lujo ni tiene nada, es bastante normal. Lo único que tiene es eso, ¿no? Que te conecta casi todas partes de China con Tíbet, ¿no? Te conecta a Shanghái, pero también puedes salir desde Pekín, es decir, conecta varios ramales con Lhasa, ¿no? Pero no es un tren de lujo, ¿eh? es un tren de pasajeros normal y en el cual también hay muchos vagones de mercancías, de lo que hablábamos, de la conquista en este caso es llevar todo lo chino allá y hacer una ciudad china, cuando en verdad pues lo que haces es cargarte la cultura autóctona de allá, ¿no? Haciendo estas cosas.
Esa nueva ruta de la seda, ¿no? China, ¿no?
Sí, correcto, sí.
Oye, supongo que este tren lo que sí atravesará, pues será paisajes bastante inhóspitos, ¿no? Incluso para los ingenieros.
Sí, bueno, el más complicado quizás sea el de Rusia, ya lo diré ahora.
El transiberiano.
Transiberiano sí que hay zonas que los raíles están instalados en hielo y que ahora con el cambio climático, pues como siga la cosa de la Tierra calentándose, no saben qué pasará, porque los raíles están puestos allá, están clavados en hielo, ¿no? Y este sí que pasa por parajes que son increíbles. El transtibetano también, pero es más árido. El paisaje es más monótono porque es más árido, ¿no? Pero en todos los trenes la característica es que el estar en la ventana es como estar viendo un documental por la tele, es decir, no te da tiempo a aburrirte. Y en los que incluso se puede bajar la ventanilla, en estos ya es un festival, sobre todo para los que nos gusta la fotografía, ¿no?
Oye, trenes muy distintos, ¿no? También, bueno, pues su solo nombre ya nos indica aventuras que han tenido que ser muy diferentes, ¿no? El tren bala japonés, sí, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el tren del té.
Sí, claro, exactamente. Es decir, es un recopilatorio de viajes en tren en los cuales igual hay trenes de superlujo, pero igual hay trenes que, como el que tú dices, el del té en Sri Lanka o, por ejemplo, en Madagascar, el tren de la selva que atraviesa medio Madagascar, una zona de selva en las cuales no hay carretera, la gente vive aislada y sabes que si se estropea el tren, pues de ahí no te saca nadie, que vas a tener que caminar por la vía hasta llegar al siguiente pueblo y que, vamos, que va a ser una experiencia fantástica, ¿no? Y que no sabes nunca cuándo vas a llegar. El tren bala, pues está ajustadísimo hasta el segundo, ¿no? Pero en otros trenes como este que te comentaba, pues te dicen aproximadamente, pues mira, llegará entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, seguro que llega, si es que llega. Y que es muy diferente, ¿no? Pero en los dos casos es una aventura.
Oye, aparte de ver paisajes pasar desde la ventanilla, pues supongo que muchos de estos trenes también son pues un lugar ideal para ver al paisanaje pasar, ¿no? A la gente que se sube, que baja, que va de un sitio a otro en países...
Correcto, correcto. Y sobre todo en los trenes más asequibles, en los trenes como los que hemos comentado, ¿no? Como el de Madagascar o el de Sri Lanka, que son trenes, o el del Tíbet también, incluso el del Tíbet. Que a lo mejor estás, yo en el del Tíbet estaba en unas literas y estaba durmiendo pues con otra gente, ¿no? Y te ofrecen comida, te preguntan cosas de tu cultura, ellos te explican sobre la suya, compartes muchas experiencias, ¿no? En esos trenes, la gente se quiere fotografiar contigo, les gusta que les fotografíes, ¿no? No sé, es algo increíble, ¿no? El poder hacer viajes de este tipo en tren.
Oye, ha habido un tren, bueno, pues entre estos 20, ¿no?, que has seleccionado para este libro del que estamos hablando, Trenes del Mundo, hay pues algunos bien conocidos y otros que nos suenan menos, ¿no? Veo aquí el tren del Círculo Polar, ¿no?, que igual pues a la mayoría de nosotros no nos suena demasiado.
Bueno, es un tren en Noruega que conecta en la parte oeste, conecta una zona de dos ciudades de norte a sur y que atraviesa el Círculo Polar Ártico, ¿no? Entonces, los paisajes por los que atraviesa pues son increíbles, vamos, es espectacular. Aparte, cruzas por donde viven los samis, allí puedes hacer parada, al día siguiente subirte, volver al siguiente. Tampoco es un tren, es un tren normal, es un tren de línea, con lo cual te permite esto, ¿no? Como el transiberiano, es decir, yo no recomiendo hacérselo entero, sino ir bajando en las ciudades, conociendo las ciudades, y al día siguiente pues vuelves a subir, vuelves a hacer otro trayecto, y así hasta que acabas, ¿no?
Oye, ahora que mencionas el transiberiano otra vez, ¿no? Por ello te quería preguntar precisamente cómo es posible, por ejemplo, pues organizarse un viaje, ¿no?, en uno de estos trenes míticos, ¿no?, que supongo que hacen recorridos, bueno, pues como este de que estamos hablando, de transiberiano, pues de punta a punta de Rusia, ¿no?
Bueno, este es un caso muy especial, porque puedes estar más de dos semanas para hacer el recorrido de hasta Vladivostok, ¿no? Pero el resto de trenes es muy asequible el poderlos hacer, a lo mejor son jornadas de un día o de como mucho una semana, ¿no? El transiberiano sí que es verdad que pues incluso tiene ramales, que puedes ir a Mongolia. Es un caso muy particular porque, si no recuerdo mal, eran casi 10.000 kilómetros, algo así, de tren, es decir...
Desde Moscú hasta Vladivostok.
Sí, sí, correcto, sí.
Oye, de todos estos trenes en los que has viajado, ¿cuál es el que te resulta, con el tiempo, bueno, pues el que resultó ser la aventura más surrealista? Porque también parece, ¿no?, que los trenes se prestan, ¿no?, a veces a vivir, bueno, pues experiencias de este tipo.
Pues, ¿te refieres a mi favorito?
Sí.
Pues es que, si te digo la verdad, no tengo ninguno favorito. Me pasa un poco como los viajes, ¿no? Yo creo que a lo mejor la mitad del viaje depende mucho de cómo se encuentre uno, de las amistades que encuentre, de quién la acompaña, es decir, hay muchos factores que influyen, incluso más que el propio tren o el propio viaje. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta, oye, ¿y tú qué me recomiendas? Pues no sé qué decir nunca, porque al principio sí que recomendaba, pero luego la gente iba a donde yo le había recomendado y venía y dice, hostia, pues yo no lo he vivido así, yo lo he visto diferente, o me ha pasado toda la semana lloviendo, eso no me gustaba, tal. Y acabas pensando que todo va en función de cosas que no dependen ni siquiera del destino, ¿no?, que has escogido, o del, en este caso, del tren, ¿no? A mí me gustan más los trenes, como te comentaba, los más asequibles, porque el contacto con la gente es mayor, es decir, se prestan más que no los trenes de lujo, los cuales, pues la gente es más reacia a explicarte cosas o a comentarte, ¿no?
Oye, ¿y estos viajes los has ido de alguna manera planificando, o bueno, es una recopilación de, bueno, pues de muchos viajes que has ido realizando a lo largo del tiempo?
Pues mira, la verdad es que muchos son recopilatorios, y luego en el último año, cuando ya hablé con la editorial Anaya para llevar a cabo el libro, pues hicimos algunos que consideré que irían bien para el libro y que faltaban, ¿no? Entonces hay como 5 o 6 que están hechos en el último año, ¿no? Por ejemplo, el de Argentina, el tren del fin del mundo, lo hice pues el año pasado. En Europa también el Glacier Express, en Suiza pues también lo hice el año pasado. O el mismo Orient Express también lo hice el año pasado. Es decir, hay varios que los hice el año pasado. Pero en cambio hay otros, pues a lo mejor como el Girambingan del Machu Picchu, que a lo mejor hace 10 años que los hice, ¿no? O el mismo que hablábamos, el transtibetano, que también era pues a lo mejor 6, 7 años que estuve allá, ¿no?
Oye, antes comentábamos, ¿no?, que el tren sigue siendo un medio de transporte que incluso en las distancias cortas, ¿no?, pues nos puede resultar más agradable que otros medios de locomoción, ¿no? Y lo que decimos, ¿no?, sin ir tan lejos, antes has mencionado, ¿no?, pues dos trenes históricos, o por lo menos con un cierto pedigrí, en la península, ¿no?, el Transcantábrico y el Al-Ándalus. Dos recorridos muy cercanos, ¿no?
Sí, son dos recorridos que son muy cercanos, son trenes de, recordemos que son trenes de lujo también, pero que están ya no a la altura, es que están mejor que un Orient Express. Para que te hagas la idea, por ejemplo, en un vagón de un Orient Express hay 9 compartimentos y no tienen, te hablo del estándar, nueve compartimentos y no tienen ducha ni lavabo, solo tienen para limpiarte las manos, ¿no?, un lavamanos, pero no tienen aseo ni tienen ducha. En cambio, por ejemplo, el Transcantábrico, pues en un vagón son cuatro dormitorios, ¿no?, cuatro dormitorios bien equipados. Es decir, estamos muy, muy por encima del estándar del Orient Express, y en precios incluso mejor también.
Oye, sí, supongo que habrá un cierto tipo de viajero, ¿no?, muy especial, en estos trenes de lujo, ¿no? ¿Cómo es ese perfil? O bueno, no sé si tú has conocido a algunos de ellos en estos viajes.
Bueno, en los viajes de lujo sí que hay un perfil de en estos viajes, hay mucha gente que vamos, que cada año, es decir, ¿el perfil cuál es? Pues es perfil de un nivel adquisitivo alto, que le gustan ya de por sí los trenes, es decir, que muchos de ellos saben muchísimo de trenes, les encantan, y intentan eso, ¿no? Intentan viajar a donde hay trenes, ¿no? Y luego hay el otro perfil, el de los trenes pues más aventureros, pues que también tienen su público, ¿no? Y muchas veces pues es al revés, ¿no? Son mochileros que saben apreciar pues esto, ¿no? Un viaje en tren, pues por entre medio de una selva y hablar con la gente y compartir, ¿no? De que de eso se trata, ¿no?
Que supongo que qué gran contraste, ¿no?, entre estos pues trenes históricos, ¿no?, reconvertidos en experiencias de lujo, con esos trenes populares, ¿no?, como antes mencionabas, ¿no?, el tren de la selva de Madagascar, que supongo que es pues un hilo conductor, ¿no?, fundamental entre muchos pueblos y ciudades.
Correcto, sí, correcto, correcto, sí. Es más aventurero, ¿eh? De hecho, aquí, si a mí me dieran a elegir entre una aventura u otra, es mucho más aventurero el meterte en un tren de estos destartalados que no sabes si llegarás. Es mucho más aventurero que un tren de época reconvertido, ¿no? Y de lujo. Aunque también es verdad que evidentemente, pues a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y estos trenes también que comentamos de lujo, pues los acompañan de buena gastronomía, pues evidentemente, pues el estar tomándote un buen vino y viendo por la ventanilla, pues cómo pasan pues las cosas, es algo increíble, ¿no?
Oye,
son dos maneras de vivirlo.
Y de verlo, ¿no? Muy diferentes.
Sí.
Como bien dices, además, pues para un fotógrafo, supongo que un viaje en tren está lleno de interesantes objetivos, ¿no?, que retratar.
La verdad es que sí, la verdad es que sí, porque tienes dentro y tienes fuera. Es decir, tienes la gente de dentro y tienes los paisajes de fuera. Ya te digo, yo disfruto muchísimo en los que se puede bajar la ventanilla y puedes fotografiar el tren desde fuera y buscar la curva y buscar... Es divertido, es divertido. Se pasa muy rápido.
Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, nos gustaría que nos contases también, pues, en qué proyectos tienes más inmediatos, ¿no? Una vez que, bueno, pues ya ha sido publicado este libro, ¿en qué líos estás pensando meterte?
Bueno, yo no paro de viajar porque me dedico a eso, ¿no? A hacer reportajes de viajes para revistas, para periódicos, para dominicales. Trabajo mucho, por ejemplo, con Zazpica, que es una revista que tenéis allá fantástica de viajes en el País Vasco. Trabajo para Gara también allá. Y mira, ahora estoy metido, tengo un viaje dentro de poco a Miami y a Bahamas. Y en eso estoy preparando este viaje. Y nada, lo que te comentaba, arreglando las últimas fotos que hice en Jordania hace muy poquito y preparando el siguiente viaje.
Bueno, ya decimos también, pues, que quiera conocer algo más de tu trabajo, pues se puede acercar también ¿no? a tu página web,
Sí,
Sergi
correcto, sí,
Rebolledo.
está un poco desactualizada, no la actualizo demasiado porque últimamente no me da tiempo, pero bueno, en las redes sociales también me pueden seguir y allá encontrarán mucho más actualizado todo lo que voy haciendo, dónde voy publicando, ya lo tienen más a mano. También hago viajes fotográficos, llevo como 7 años haciendo viajes fotográficos, de gente que a lo mejor le gusta la fotografía. Por ejemplo, mira, uno de estos viajes, el de Madagascar que te comentaba en tren, fue un viaje fotográfico y me acompañaron pues personas amantes de la fotografía que dicen, pues mira, el verano no sé qué voy a hacer, pues tal, y se vienen conmigo y me acompañan a estos viajes, ¿no? Este año, por ejemplo, estoy programando un viaje a Chernóbil para el Puente de Mayo, y luego estoy programando también para el mes de julio un viaje al norte de Corea. Lo que pasa es que está un poco en el aire por el tema este ahora del coronavirus, que Corea del Norte ha cerrado las fronteras y no admite turistas. Entonces no sé cómo acabará el tema, pero estoy buscando un sustituto porque ya había personas interesadas y creo que al final nos vamos a ir a Namibia. Así que si alguien se quiere venir a Namibia, pues nada, que me escriba un correo y es bienvenido.
Pues dicho queda. Oye, que pienso yo que Corea del Norte para un fotógrafo tiene que ser un sitio fascinante, ¿no?
Tiene que ser increíble, lo que pasa es que tampoco te dejan demasiada rienda
Ya.
suelta. Pero bueno, con todo y con eso, sí, increíble.
Bueno, pues esperemos que tengamos ocasión de que nos cuentes tus próximos viajes y aventuras fotográficas. Y lo dicho, antes de acabar, pues la última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, que compartas con nosotros un momento viajero, no sé si en un tren o en otro tipo de viaje, un momento especial que recuerdes con especial agrado o memoria, no lo sé.
Hombre, mira, yo por ejemplo el viaje a Machu Picchu, la verdad es que fue uno de los primeros viajes en tren y la verdad es que llegar prácticamente allá hasta Machu Picchu en tren a mí me fascinó, ¿no? Y aparte era el Belmont, era el hotel, era el tren este antiguo y a mí me resultó increíble, ¿no? El hecho de llegar al Machu Picchu de esta manera, ¿no? No sé, no sé ahora qué decirte, ¿no? Pero en todos los viajes en tren hay a lo mejor pequeñas anécdotas y haces amigos que a lo mejor luego los tienes para siempre, ¿no? Yo con muchas de las personas que me encontraba en el tren todavía me escribo.
Pues
Son historias increíbles.
nos quedamos con esas experiencias que nos has puesto los dientes largos. Sergi, pues lo dicho, mil gracias por haber estado con nosotros estos minutos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Agur.
Agur.
Exilio, well, todo.
Vamos preparando el terreno para nuestra próxima invitada. Os dejamos con una canción para animar esta charla. Escucharemos On the Road Again, una canción de Willie Nelson, una canción escrita y popularizada por el cantante de música country Willie Nelson. Willie Hutt Nelson es un músico, actor y activista estadounidense, uno de los artistas más reconocidos en la música country. Fue una de las principales figuras del país fuera de la ley, un subgénero de la música country que se desarrolló a finales de la década de 1960 como reacción a restricciones conservadoras del sonido de Nashville. Nelson ha actuado en más de 30 películas, es coautor de varios libros y ha estado involucrado en activismo por el uso de biocombustibles y la legalización de la marihuana, entre otras cosas. Pues con esta canción de Willie Nelson, On the Road Again, os dejamos.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again.
Opor garaian bada hegazkina hartu eta munduko beste puntera alde egiten ditu dutenak, alig eta urrutien bada gainera hobe, beste zenbait igordea kirolarekin lotzen dute oporraldia eta nahiago izaten dute txirrinduan trabesia luze bat egitea. Trenean edo itsasuntzian mugitzea ere gustoko dutenak badira, azken batean ba gure nahi eta beharretara egokitzen baitire gure oporrak. Baina badira ere bidaia bizimodu batekin lotzen dutenak eta furgonetan mugitza gustoko izaten duten horiek badagite ongi zertaz ari garen. Furgo bidaiak izeneko webgunean ba errepideaz eta furgoneta baten laguntzaz bidaiatzeko informazio handia topatzeko aukera daukagu eta gainera familian egiteko aukera. The life I love is making music with my friends. Baina furgonetan bidaiatzeko informazio praktikoagoa edukitzeko gaurkoan ba gure estudioetara gonbidatu dugu Oiartza Panpliega, Astigarragatik etorri da bera eta furgo bidaia.eus atariaren sortzailea eta bera gazalduko digu hobeago zer den ekimen hau. Gabon Oiartza eta ongi etorri kasakatxanera.
Gabon.
Bueno, egon gara pixo bat zuen web horria arakatzen eta hauxe ikusi dugu atarian azaltzen den lehenengo esaldia esaten du. Duela urte batzuk furgoneta txiki bat erosi genuenean ez genuen uste bidaiatzeko modu hau aurrena zaletasun, gero grina eta azkenik bizitzeko era bat bilakatuko zenik. Horrela bilakatu alda furgonetan bidaiatzea?
Ba, bai, alase izan da. Hasieran hasi ginen irteerak eta egiten, bueno, frogatzeko eta gusto pixka bat hartzeko furgoneta zibiltzeari, baina egia san bidaiatzeko modu honek engantzatu egiten du, hori frogatu duen edozeinek badaki, eta bueno, ba egia san guretzat nolabaiteko bizimodua bilakatu da astebururo saiatzen garelako irteerak egiten eta bueno, ba hori da, ez? Gure bizitzan oreka horrek ematen du.
Eta zer da adibidez furgoneta bat eskaintzen duena bidaiatzeko beste aukera batzuekin alderatuko bagenu?
Uf. Ba, gauza asko. Gauza asko eta hasteko nik esango nuke eta azpimarratuko nuke ematen duen gauzarik handiena askatasuna dela. Bidaiatzeko askatasuna, batez ere erabakitzen duzulako nora jun, noiz jun, bidaiatzen duzu zure ritmora, leku bat gustatzen bazaizu gelditu egiten zara, ez bazaizu gustatzen alde egiten duzu. Bueno, nik uste dut hori dala gehien bat, ez? Importantena.
Bueno, zuen web horrian egia esan informazio piloa jasotzen da. Aipatuko dugu hori web horriaren helbidea 3v-furgobidaiak.eus dela eta bertan ba adibidez Europa guztitik egindako bidaia luzeak azaltzen dira, baina baita txikiagoak ere, hemen inguruan agian asteburu pasako bidai txikitxoak eta ez dakit zein asmorekin jaio zen webgune hau eta bereziki nori zuzendua dago zuen ataria?
Ba, webgune hau duela 9 urte jaio zen. Gehien bat izan zen album familiar bat bezalakoa, baina denborarekin ba, jende asko bizitatzen hasi zen eta orduan bilakatu zen webgunea. evoluzio bat egon da, nolabait, hontan. Eta gure familiako bidaiak edo familian egiten genituen bidaiak bildu egiten zituen, bilduma bat zan, baina bihurtzen junda ba, beste bidaiarientzat ezinbestekoa edo oso beharrezkoa den informazioa biltzen duen webgune bat da, momentu hontan. Uste dut.
Orduan, jende asko gero eskertzen duen gauza bat izango dela pentsatzen dut, ezta?
Bai.
Horre, nolabaitean eukitzea horrelako portal bat, non konsulta egin, edo, bueno, azkenean agian, beste, euskarrian ere batzutan gainera, edo azkenean urteetan oso modan jarri den fenomenoa da furgonetena, eta agian...
Bai, modan jarri da, bai, egia da. Eta, bueno, ba, nik, ala uste dut, ba, jendeak eskertu egiten duela, zuk eskaintzen duzun informazio hori, musutruk, eta nik uste dut baliogarria dela, eta hainbat bidaia prestatzeko ba oso interesgarria dena, utxetik azten zarenean batez ere.
Bueno, galdetu behar dizut, ze furgoneta erabiltzen duzu, zuen bidaietan?
A ber, guk erabiltzen dugun modeloa da Fiat Ducato bat, eta kamperizazio berezi batekin. Furgokarabaninek egindako jendeak, pixka bat, furgoneten inguruan begiratzen duenak eta ezagutzen du. Oso kanparizazio berezia da, espazioaren erabilera oso berezia daukaz, dena dago panelatuta eta dena dago eskutuan, da, komuna, bai dutxa, dena eskutuan dago, eta oso kanparizazio berezia da, baina dena dauka. Autokarabana batek euki lezaken
lujo guztiak.
Lujo baina zerbitzu guztiak, bai.
Bai.
Agian espazioa inbestez dauka, baina bai.
Baina, bueno, nola baitean ere zuen beharretara edo zuen ez,
gustur,
egokitu dezute pixka bat, ba, zuen beharretara, ez da?
Baxe, da,
bai. Osongi. Bai, gainera uste dut, furgoneta honekin ba harrelako lotura sentimental berezi bat sortu da eta uste dut ere izena jartzera ere iritsi zaretela furgonetari.
Bai, a ber, nik uste dut jabeen eta furgoneten arteko lotura sentimental hori gehienetan sortzen da. Ez garela bakarrak, uste dut, baina nik esango nuke, a ber, izenaren historia, bueno, izenaren kontua historia bat daukatzetik. Berez, bere momentuan kanperizazioa jasotzea joan ginenean, hau da furgoneta jasotzera joan ginenean, sekulako euri jasa egiten zuen. Eta, bueno, ba, konzesionaretik atera ginenean, esan genuen, furgoneta bat erosi ordez, submarino bat erosi behar genuen, urpekari bat erosi behar genuen. Ta, nola, gu oso, bueno, ni txikitatikan oso... Julio Verne zalea izan naiz, gogoratu nintzen berehala 2000 leguetako bidaiarekin eta Nautilusekin, eta orduan Nautilus izena jarri nion furgonetari.
Nautilus da furgonetaren izena, baita, zebitxia. Bueno, zuek honekin guztiarekin hasi aurretik, baita furgonetan da bidaietzen hasi aurretik, uste dut, motxillero ibili zinatela urte batzuk, eta horrela, baina, zuen semea jaio zenean edo erosi zenutela furgonetan eta hor aldatu zenutela pixa bat
bai.
Ba, bidaiatzeko modu hori edo, ezta?
Bai, alas izan zen. Semea jaio baino pixka bat aurretikan izan zen. Eta pentsatuz, ba, eskainiko zigula aukera polita, ba, semeari mundua beste begi batzuekin erakusteko. Oda, naturarekin kontaktua izango zuela, beste kultura batzuekiko, ba, ez dakit, errespetua ikasiko zuela bertatik bertara. Bueno, ba hori, ba, bidaia hauek zuzeneko esperientzia guzti horiek, ez, jasoko zituela. Eta hori oso polita iruditzen zitzaigun. Eta horregatik aukeratu genuen bidaiatzeko modu hau.
Eta familia honditzen badoa, furgoneta autokarabanara aldatzeko asmorik bai edo?
Ez, inolaz ez, furgoneteroak ea. Eta...
Furgoneteroak zare, bai. Zarete, hori bai, dan hortasun bai. Bat, ez da?
Zetapetokoak, bai.
Bale, bale. Bueno, batzutan, ez dago zertan urrutira joan beharrik, ba, leku ederrak eta ikusgarriak bisitatzeko, eta zuen webgunean egia esan, aste Europasako bidaitxo asko jasotzen dira, ez? Eta ez dakit hemen agian horrela epen motzean edo bidairen bat edo prestatzen ari bazarete horrela, edo zer gomendatuko zenuke gure ikuslei agian urrutira joan gabe, ba hemen inguruan edo zerbait bisitatu nahiko balute, ba zer ikus dezakete demagun nor familia dun furgonetero batzuek, pixo batzuen antzera edo da hemen inguruan nonbait joan nahiko balute edo.
Ba begira, arabarrentzat ez dakit oso oso berezia izango den edo oso ez ustekoa, baina guri asko gustatu zaigu udazkenean Araba Errioxa. Jende asko joaten da Italiako etortzen zait Provenza, baina ez da Provenza, Provenza da beste alderdi bat Frantziakoa oso
Toskana aldera.
Italiako Toskanaren bila, eta nik uste gure Euskal Herriko Toskana justu hain zuzen Araba Errioxan dagoela, eta ikaragarri zoragarria da, benetan paisaia liluragarria da udazkenean. Eta nik hori gomendatuko nuke. Beste alde batetik, gomendatuko nuke Goierri aldea, ere bai, Gipuzko aldean, Goierri aldea, eta Nafarro aldean, bereziki gustatzen zaigu Baztan aldea.
Eta bazkaldu non egingo genuke?
Uf, bazkaltzeko aukera hundian gaude.
Hau galdetzen dizut, zuen web horrian ere, horrelako informazio ere jasotzen delako, ez? Ze lekutan joan eta...
Begira, orainik gomendatuko nuke, garaian gaudenez, sagardotegi bat. Eta furgonetaz joateko, badaude aukerak, afaltzera joateko, afaldu, lasai, eta gero kanpoan, aparkalekuan, lasai, furgonetarekin lo egiteko aukera badago. Bai.
Bueno, eta nora joan nahiko zenuke furgonetarekin bidaia luze bat egiteko zan Nautilus egin? Zein izango litzateke zure ametsa? Nora joango zinateke Nautilusekin?
Nautilusekin, ez dakit, oso bidai luzea izan barko luke, baina agian estatuatuetara, hango parke naturaletara, edo bestela Baja California bizitatzera, horrelakoren bat.
Kontu da pixat urruti geratzen zaizuela, ez dakit non itxasontzi zera onbarko zenute Nautilus edo...
Edo bestelan alokatu. Nautilus bigarrena.
Nautilus bigarrena, ez da?
Bai.
Bueno, da, zuen kasuan adibidez, Europan ebili izarete bideatzen furgonetan, Frantzian, Italian, Grezian, Turkian eta horrela, zenba denbora hartzen dizuen adibidez prestaketa horrelako bat, oza, bidai horrelako baten prestaketak?
Prestaketak? Bai egun batzuk, agian poliki egiten, normalean nik egiten dut, planifikazio guztia nik egiten dut, mapak, distantziak, nun lo egin zer bisitatu, baina agian hilabete bat lehenago aurretik anazten naiz, bai.
Hori normalean zerbait lotua eramateko ohitura daukazu edo pixa bat, hau da, non lo egin edo zer ikusi eta ze bide jarraitu edo pixa bat nola aitean irikiak egoten zarete etorriko danari edo...
Normalean niri den-dena lotuta eramatea gustatzen zait. Beste kontu bat da, gero bidaiak bidea erakusten dizula. Hau da, zuk dena eramaten duzu apuntatuta, dena eramaten duzu planifikatuta, baina gero bideak erakusten dizu zer ingo dezun eta zer ez dezun egingo. Hori da.
Eta nondik ibili zarete azkeneko bidaietan?
Ba, azkeneko bidaia Turkian izan da, Turkian zehar. 2018 eguneko bidaia izan zan, furgonetarekin. Mendikan joan ginen eta pasagen itun bost edo sei herrialde araño iristeko. 3,200 kilometro Donostitik Estambuleraino. Eta oso bidai politia izan zen. Berez guk motxilakin egindako bidaia izan zen, baina orain kontan iparraldea ere bisitatu dugu. eta benetan gomendagarria. Ez dago prestatuta herrialdea furgonetaz joteko, ez dagolako kanpinik eta ez dagolako lako urzikinak eta deskargatuko dituzun lekuak eta baina benetan herrialdea zoragarria da, bai paisaiei begira, bai arkeologia aztarrei begira, gastronomiaren aldea ere hor dago eta jendea zoragarria da.
Bai, hori aipatzen zenuten uste dute beste elkarrizetaren batetan edo zenbait herritan, ez, furgonetan bidaiatzearen bizimodu hori nahiko modu parasitario moduan ikusita zegoela. Ez dakit, pentsatza detera agian, egongo direla herrialde batzuk furgonetan bidaiatzeko edo prestatuago egon daitezkenak edo azpiegitura hobeak dituztenak, ez?
Mm-hmm. Bai, prestatuena gaur egun Europan dudik gabe Frantzia da. Mm-hmm. Bai, zalena, nola baite autokarabana friendly edo esango genukena edo camper friendlyena Frantzia da. Frantziak ditu autokarabana area edo gune gehien eta ondoren Alemania. Bai.
Eta ze herrialde dira parasitario moduan ikusten dituztenak furgoneteroak?
Herrialdea Espainia bera da.
Bai, eh?
Bai, Espainia bera, bai, horrela ikusten du turismo mota hau. Oraindik ez du ikasi, zenbat on utz dezaken. Eta, Suiza, ere bai, Suitzak ez du onartzen, ere kanpinetatik lo egitea, eta hor, bai, badago koska txiki bat Suitzakin, ere bai. Mm-hmm. Bai.
Bueno, Euskal Herrian ere, bai gazten artean, edo ezain gazten artean ere, furgoneten kontua oso modan jarrien kontua dela esan dugu eta pentsatzen dut jende askok ere horrelako informazioa jasotzen duen webgune bat izate ere eta gainera euskeraz eskertuko duela. Ez dakit zer esaten dizu inguruan daukazuten jendea. Ze pentsatzen dut ere beste furgonetero jende bat ere ezautuko dezutena eta azkenean hor zuek ere lan bat egiten dezute eta horre
Inguruan daukagun jendeak nik uste dut esaten duela informazio asko dagola eta eskertu egiten duela, ez? Nik uste dut beraientzat baliogarria dela. Gustokoa dutela eta gure sentsazioa behintzat hori da eta blogean jasotzen diren mezuak eta zentzu horretan izaten dira gehien bat. Bai.
Nongo sarrerak egutzen dituzute, adibidez? Ez dakit hori behiratzeko aukera daukazuten edo?
Egindako post bakoitzean jendeak aukera dauka komentarioak edo iruzkinak uzteko. Eta hor bakoitzak edo eskerrak ematen ditu, edo galderak egiten ditu, edo aportazioak egiten ditu, zuk idatzitakoari esateizu, badago ere bai, hau eta beste, eta beti eskertu egiten duzu ere bai aportazio txiki horiek egotea. Bai, badago alako feedback.
Osando. Gastronomiaren inguruko informazio dezente ere jasotzen duzu, informazio praktiko asko, besteak beste, kanpin gomendagarriak, mendibilbideak, edo eta ekintza kulturalak, lana ere, pentsatzen dut hori guztiak ere eukiko duela horren atzean, ez da?
Nik uste dut jendeak ez duela imaginatzen oso ondo zelako lana dagoen guzti horren atzetikan. Bertara joan behar duzu, bisitatu behar duzu.
Hori dokumentatu behar duzu.
Dokumentatu behar duzu eta apunteak hartu behar dituzu. Jakin behar duzu nun egin dezun lo, koordenadak hartu, jakiteko beste gero nun nora jo. Apuntatzen duzu bisitarik importanteenak, horren inguruan dokumentazioa, eta gero blogera igo nahi dezunean egin behar duzu redakzion bat. Hau da, redakzioaren kalitatea ona izan behar du, ez balin badegu nahi jendeak alde egitea berehala, ze ikusten beti hori dala, ez, importantena da kalitatea, eta eskaintzen dezuna interesgarria izatea. Baina horrekin batera badijoazte ere egindako argazkiak. Eta egindako argazkiak sartu egin behar dituzu, kalitatezkoak izan behar dute ere bai, aldi berean, eta gero, egin behar dezun da blogeko lana, hau da, SEO ere bai. SEO hori da, nola baiteko, artikulu hori posizionatzeko egin behar dinan hainbeste lan. horren atzetikan.
Mm-hmm. Osea, orduan zuen kasuan, bidaia asko luzatzen den gauza bada, esan nahi, eta aurre prestaketa hori dago, bidaian bertan dagoen dokumentazio guztia, eta gero ondoren erredakzio lana ere. Baina, bueno, gainera, aipatu behar dugu ere, uste dut irratzaio bat ere baduzuela zuen webgunean Los viajes de Nautilus izenekoa eta uste dut gainera asteartero egoten dela entzungai.
Bai, hala izaten da, asteartero egoten da entzungai. Bueno, eta hor saiatzen garena izaten da transmititzen guk egindako bidaiak edo baina kontatuta. Uhum. Bai, narratuta. Importantena narratzen dugu, importantena. Kontatzen dugu. Eta noizean behin, pues, gu bezala bidaiatzen duen norbaiti ere elkarrizketa egiten diogu, eta hori tartekatzen dugu. Programa horietan.
Bueno, gaurkoan orduan, azterte eta isanik ere, gure ordu erarekin koinzitzen du, orduan gaur pentsatzen dut ezala irratzai hori gehu.
Bai, bai, gaur truk egin dugu.
Bueno, autokarabanan bideetzen duten asko, diote, ba, autokarabanan erikin irira iristean, ba, askotan, buru hauzta hondiak izaten dituztela aparkatzerako orduan, edo eta iritik mugitzerako orduan. Ez da gizuen kasuan adibidez, nola moldatzen zarete hiri batera iristen zaretenean? Autokarabana ere muetan egoten zarete edo nola antolatzen zarete?
Ia ba, Nautilus, gure furgoneta, txuri-txuria da. Eta egia esateko oso mimetizatuta dago beste autoen artean. Horregatik hain zuzen ere erreixa izaten da berarekin lo egitea ia edozen lekutan. Hala ere, irian autokarabana gunea baldin badago guk nahiago izaten dugu autokarabana gunera jotzea. Bai. Baina arazoak normalean ez dira egoten. Autokarabanekin beti jakin behar dezuna da, ez dezula estorbo egin behar, ondo aparkatuta egon behar dezula, eta hortik aurrera beste autoen antzera.
Lehen aipatu dezute aurreko udaran Turkian egon zinatela eta okerrezpanago ere duela bi Grezialdean ere ibili zinaten. Ez da ditu horrelago bidea egin izan dituzutenean joera bertaraino errepideaz joatea izaten den edo ferriren bate hartzeko ohitura de baduzuten nola baitean saiestearren igual bertarainoko bidaia eta gasolina aurreztea ere.
Egia esateko Turkiara joan ginenean, gure erronka izan zen errepidez jutea.
Bertaraino.
Bai. Esperientzia hori pasa nahi genun, bizitu nahi genun, muga guztiak, herrialde guztiak, txampon guztiak aldatu, baina egia da beste herrialde batzutara juteko, adibidez Greziara jun ginenean edo Albaniara, ferriak hartu izan ditugu. Gehien bat, ferriarekin denbora aurreztu egiten zalako eta erosoagoa zalako. Diruz eta paretsu ateratzen zan eta bai, ferriak adibidez hartu izan ditugu.
Bai, gainera, aipatzen zenuten usteet, zenbait kasutan camping on board
bai.
Aukera egiteko zegoela. Azaldu guzu pixo bat zer den hori?
Camping on board aukera bat da ferriarekin, baina hori da bakarrik Greziako konpainiak eskaintzen duena. Horren ez nesgoatzen ze izena daukan. Ez nesgoatzen orain. Baina Greziako konpainiak eskaintzen duen aukera hori da autokarabanentzat edo furgonetentzat aukera bertan lo egiteko.
Autokarabana edo furgoneta barruan lo egiteko aukera.
Bai, hor gelditzeko.
Kubiertara igo gabe edo.
Hori da. Beste ferri batzuetan bodega itxi egiten dute eta zuk egon behar duzu goialdean, goikaldean. Ba, hemen adibidez aukera hori bai eskaintzen dizute.
Bueno, eta udara honetarago ze asmo zer ari zaretze prestatzen?
Ba, oraindik ez dago garbi, baina oso posible alitzateke edo destino posible bezala Rumania izango litzake, Rumania.
Bueno, ba, amaitzen joan bardegu, oihartza, baina, bueno, ezin joan programa honetatik, ba, gizu beti programetan galdera derrigorrezko badakagula, eta da, galdetu behar dizut zein dan zure kasakatxan gustokoena, bai? Kasakatxan bezala, jakin, izan daitekela, ba, bizitzan edukitako momentu bat, edo bizipen bat, leku jakin batean, edo bueno, bidai batean izan dako horrelako esperientzia bat.
Ba, begira, neri asko gustatu zitzaidan, bueno, esperientzia bezala polita iruditu zitzaidan Grezian, Greziako kai batean, ez naiz gogoratzen orain zen lekutan konkretuki, aparkatu genuen kaian oso berandu zan, joan ginen afaltzera, eta jatetxean, bueno, zaila da, grezieraz guk ez dakigu, eta haiek ere ingelesez ez egiten, orduan, santziguten, etorri, eta sukaldera eraman gintuzten, eta han, aukeratzeko ze afaldu behar genuen, hasi ziren lapikoen tapak altzatzen, eta hau dago, bestea dago, eta orduan zu juten zinen aukeratzen, pues nahi daide, eta bueno. Ba, azkenean horrek erakusten dizu munduan batzutan asko oso kezkatuta gaudela hizkuntzak jakitearekin eta baina egia esateko askotan komunikazioan nahi izan ez gero bertan dagola.
Bueno, ba hortxe Oihartzaren kasakatxana eta gu besterik gabe ba agurtu egin behar dugu Oihartza eta segituan Xabi Bainolosekin egoteko aukera izango dugu, baina bueno, mila esker gurekin gaurkoan hemen egoteagatik Oihartza eta beste bat arte.
Bai, zuei plazer bat izan da.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Existen otros mundos. Pero están en este.
Todos los días en algún lugar de nuestro planeta aparecen extrañas naves voladoras en los cielos.
Déjate abducir por nosotras.
Hay cientos de casos de personas que han sido abducidas por extraterrestres y el 80% de ellas suele decir lo mismo de
Kasakatxan.
Esta sintonía nos recuerda que es momento de conocer un lugar de esos milagrosos que hay en nuestro planeta de la mano de Xabier Bañuelos en esta sección que hemos titulado Interra Mirabilis. Dispuestos pues a que hoy Xabier, periodista, viajero infatigable, nos acerque hasta un nuevo lugar, un pequeño pero seguro que encantador nuevo lugar. Gabón, Xabier.
Kaixo, Gabón.
Bueno, pues que hoy también nos vamos a ir pues a descubrir un pequeño lugar en unas islas que nos sonarán, pero que no por ello dejan de ser unas islas bastante remotas, ¿no? Las Islas Feroe.
Eso es, allí nos vamos, al archipiélago de las Islas Feroe. está allí en el Atlántico Norte, ¿no? Entre el Mar del Norte y el Mar de Noruega, por situarnos un poco, ¿no? Tú tiras hacia el norte, llegas a Escocia, sigues subiendo, te encuentras con las Orcadas, sigues subiendo, te encuentras con las Islas Shetland, y entre las Islas Shetland e Islandia, ahí está el archipiélago de las Islas Feroe, que es un archipiélago, tiene unas 18 islas, que bueno, de las cuales están habitadas, yo creo que casi todas. Y bueno, políticamente pertenecen a Dinamarca, pero es una región, digamos, autónoma, hasta el punto de que ni siquiera está integrada en la Unión Europea. Y luego, pues bueno, realmente no son muy grandes y tienen poquita población, alrededor de unos 50.000 habitantes.
Unas islas que, sin embargo, bueno, pues fueron colonizadas pues por pueblos celtas hace ya unos cuantos siglos, ¿no?
Bueno, celtas realmente yo no sé si llegó a haber. De lo que sí, desde luego, fueron vikingos. En realidad son unas de estas, son estas islas del arco atlántico. Sí que es verdad que los celtas llegaron hasta Islandia, llegó a haber algún pequeño anacoreta islandés y probablemente en las Feroe también llegara a haber algún celta. Pero en realidad la población faroesa es población vikinga, que data de aquella época, ¿no? Concretamente, aunque hoy pertenezcan a Dinamarca, en realidad eran de población noruega, ¿no? De aquellos Norsemen que salieron de Noruega por el siglo VIII más o menos y que empezaron a colonizar todas esas islas, ¿no? Llegando a Inglaterra, al norte de Inglaterra, Escocia, también a Irlanda y luego, pues bueno, hacia Irlanda también, después Groenlandia y que llegaron hasta Vinland, ¿no? Hasta América. Y bueno, se habla un dialecto propio además de estos idiomas nórdicos y tienen una identidad, la verdad es que una identidad muy marcada, muy marcada, porque vamos, ellos ante todo lo que se sienten son feroeses.
Oye, si estas islas son remotas, en concreto vamos a visitar pues un lugar especialmente particular de este archipiélago, sí. ¿No? El faro más occidental de todo el archipiélago, ¿no?
Efectivamente, una islita muy pequeñita que se llama Mykines y que para mí es un lugar encantador, un lugar absolutamente encantador. Está al oeste de la isla de Vágar, que es una de las islas más grandes, ¿no? Y realmente esta es pequeñita, tiene apenas 10 kilómetros cuadrados. Y si hablamos de habitantes, estamos hablando de que alrededor de 16.
¿16?
En verano suele haber alguno más, ¿no? Pero vamos, sí, más o menos 16 habitantes. Y en realidad se trata de, digamos, de una islita y un islote. Es decir, que por un lado están Mykines, que es la isla o la islita, y luego está el islote que es Mykinesholmur, que significaría, no sé, algo así como el cabo de Mykines, ¿no? Y ambos, la islita y el islote, están unidos por un puente que ellos, pues, muy cachondamente, dicen que es el único puente sobre un océano, porque realmente, digamos, el estrecho espacio, ¿no? El corredor que separa el islote de la isla, realmente lo que tenemos debajo es el océano Atlántico, ¿no? Veamos, estamos hablando de un puente que tiene, no sé, que tendrá 20 metros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se considera una unidad, ¿no? En ambas.
Y en este islote es donde, bueno, pues donde se asienta este faro, que supongo que habrá tenido una importancia histórica, ¿no? Porque si uno navega desde el oeste, pues es el primer punto que advierte de que ahí está ese archipiélago, ¿no?
Sí, hombre, este faro en su día, pues debió ser efectivamente importante porque está, como digo, ahí a medio camino entre lo que son las islas británicas y Islandia, ¿no? Y también es un punto de paso entre, digamos, Europa y América por esos rumbos del norte, ¿no?
Oye, antes lo decías, ¿no? Pues unas islas en las que viven 16 personas, ¿no? Veo que en las fotos tienen espacio para jugar para hacer un buen campo de fútbol, pero no les da para hacer dos equipos.
Pues tienen selección, ¿eh? Tienen selección y ha competido en algunas competiciones internacionales. O sea que sí. Pero bueno, realmente, quiero decir, lo que eso hablando de las Feroe, lógicamente Mykines no, ¿no? Que es una isla, y, pues, como decimos, muy, muy pequeñita, ¿no?
Oye.
Y es mira, a mí me gusta mucho esta islita de Mykines porque, primero, pues porque está perdida, es una especie de punto remoto. Y luego porque tiene una serie de valores muy interesantes y porque hay, además llegar allí tiene su cosita, ¿no? Pues mira, hay una forma muy básica de llevar, muy obvia, que es el transbordador, ¿no? Te coges un ferry y ya está. Pero hay otra forma de llegar que es muy peculiar y es en helicóptero. Mira, el viaje en barco es un barco muy pequeñito, las plazas se llenan enseguida, pero atraviesa un mar. Que es lo que separa a Bogar de Mykines, que es muy cambiante, ¿no? Entonces puede llegar a ocurrir que no salga, por lo tanto hay que ir con tiempo para sacar el billete y demás. Pero sobre todo es muy bonita la travesía, ¿no? Sale del puerto de Sobabogur, en la isla de Bagar, dura más o menos 45 minutos, pero es precioso. Es precioso porque atraviesa el Sørvágsfjørður, que es la zona que separa ambas islas. Y se van dejando a babor distintos islotes, ¿no? Sobre todo hay uno que es precioso, que es el Tindhólmur, que literalmente parece un dragón que estuviera durmiendo en la superficie del mar, ¿no? Pero un mar además que es un azul muy profundo, ¿no? Es un mar ceñudo, como son estos mares del norte, que enseguida levantan ola porque siempre hay viento. Pero este azul profundo contrasta mucho con los verdes, ¿no? Unos verdes luminosos. Sobre todo si brilla el sol, ¿no? Y además, bueno, se desembarca en una especie de simulacro de puerto, por decirlo de alguna manera, que está rodeado de nidos de fulmar, ¿no? Y la verdad es que es una gozada. Y luego la otra alternativa es ir en helicóptero, que es un helicóptero que tiene 8 plazas, por lo cual también hay que recoger con tiempo, porque los habitantes de las islas tienen prioridad, pero que curiosamente es tremendamente barato. El viajar en ese helicóptero, ¿no? Apenas dura, son unos un cuarto de hora más o menos de trayecto y te cuesta 20 euros, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sobrevolar esta parte de las islas y verlas desde arriba hasta que llegas a Mykines, la verdad es que es una auténtica preciosidad, la verdad.
Oye, decíamos, bueno, pues que hay pocos habitantes humanos en esta zona del archipiélago. Pero
Humanos,
que eso te iba a preguntar por los habitantes alados, ¿no? Que creo que estos sí que son multitud, ¿no?
mira, hay una cosa que es una gozada y es que no hay coches. Bueno, realmente es tan pequeño que no tiene ningún sentido que haya, ¿no? Y realmente el pueblito, que se llama también Mykines, en realidad son un puñado de casas de colores y tejados en punta cubiertos de hierba, ¿no? Que es muy, muy típico de toda esta zona de las islas del Atlántico Norte, ¿no? Y entonces allí la verdad es que lo que haces básicamente es pasear, disfrutar de la soledad, no sé, perder la mirada en el horizonte, jugar con el vértigo en los acantilados, tumbarse en la hierba y desde luego ver aves, pero muchas aves, pero miles de aves, porque es un auténtico paraíso para los ornitólogos. Estamos hablando de una islita que tiene colonias de fulmares boreales, que están allí entre los riscos. Tienes, ¿no?, unas preciosas colonias de alcatraces atlánticos, que esos también los vemos aquí. Cuando sales desde Bermeo o desde Ondárroa o desde Pasajes al Mar, ves a los alcatraces, pero allí los ves criando en tierra, ¿no? Y la verdad es que es un auténtico espectáculo. Tienes también colonias de un pájaro pequeñito, que no es tan común, que es el paíño europeo. Y de hecho, en estas islas, no solamente en Mykines, sino en alguna otra islita de allí de las Orcadas, están las colonias más grandes de Europa. Tienes también colonias de gaviotas tridáctilas. Puedes ver éideres, que son unos unas anátidas ya de un tamaño bastante considerable y que son muy bonitas, ¿no? Muy bonitas por los colores y demás. Por supuesto, puedes ver págalos, que son, imagínate, una mezcla entre gaviota y águila. A ver, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero algunos págalos grandes, sobre todo, puede tener ya una dimensión bastante respetable, ¿no? Y además, cuando te acercas a sus crías, porque crían en tierra, no se cortan un pelo en ir como los estucas a, vamos a hacer como que te van a golpear, te van a picar en la cabeza para ahuyentarte, ¿no? Y que no te acerques a las crías, como los charranes, que también hay muchas colonias, ¿no? De charranes atlánticos, ¿no? Que estos ya son más pequeñitos. Y la verdad es que es una gozada porque dominan el viento y dominan el aire de una forma espectacular. Pero sobre todo, es un auténtico paraíso de frailecillos. El frailecillo es este pájaro tan simpático que parece que está, no sé, en medio camino también entre un pajarito normal y un pingüino, ¿no? No sé cómo decirlo, que son blancos y negros y que tienen un pico aplanado, ¿no? como muy aguileño, ¿no? Y que son muy torpes también en tierra, pero que luego, sin embargo, y además que cuando se lanzan a volar desde los acantilados parece que se suicidan, pero luego cuando llegan al mar son tremendamente ágiles, no están diseñados para el vuelo, pero sobre todo están diseñados para nadar. Bueno, pues estos frailecillos, que a mí, yo confieso que estoy absolutamente enamorado de estos pájaros, los hay por decenas de miles. O sea, no es que haya colonias grandes, no, es que hay momentos en los que tú miras al mar y en lugar de ser azul, parece que es negro, de todos los que hay posados. Y cuando miras al cielo, parece que tienes una nube que te está cubriendo prácticamente toda la isla y son los frailecillos que han echado a volar. Es absolutamente increíble. Y además, están tanto los frailecillos como el resto de aves no temen al ser humano. Y eso es una gozada, porque te puedes acercar sin que se molesten. Los frailecillos, además, crían, digamos que en las zonas también un poco llanas de la isla, y son como los conejos. Lo que hacen son galerías en la tierra y agujeros, auténticos agujeros, y crían allí. Entonces están entrando y saliendo todo el rato, y es una gozada verles salir y verles volver, por ejemplo, con el pico lleno de una especie de como de sardinillas, que les cuelgan por ambos lados, las relaciones que tienen entre ellos, las relaciones que tienen en las parejas, y están allí tan tranquilos, y tú puedes estar con ellos sin que se molesten, ¿no? Y por supuesto, haciendo unas fotos absolutamente increíbles, ¿no? La verdad es que si alguien quiere ver concretamente, bueno, cualquier tipo de estas aves marinas que estoy diciendo, pero sobre todo si quieres ver frailecillos, Mykines es el lugar adecuado. Entre mayo y julio, y finales de julio, se ven por decenas de miles. Es una pasada.
Bueno, pues nos quedamos con estos datos y nos quedamos con los dientes largos una vez más. Xavier, se nos acaba el tiempo y lo dicho, pues tomamos nota de estas islas Feroe y de sus peculiares habitantes humanos y alados. Mira, es que Xavi, y hasta la próxima.
Venga, sube ahí, un recuerdote.
¿Dónde están?
Agur.
Pues antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a aprovechar para daros algunas notas de agenda.
Sí, así es. Vamos a tener la proyección de Motherload dentro de las actividades organizadas en la Muestra Internacional de Cine y Medio Ambiente, que se proyecta la película Motherload. Es un documental sobre el intento de una madre por promover el uso de la bicicleta en carga en un mundo digital que se mueve a ritmo de gasolina. Esto se va a poder ver en la Fundación Vital de Endaraba el jueves próximo, el día 13, a las 7:30 de la tarde.
Y bueno, la semana que viene llega a Gasteiz la octava edición del Menditour Festival. Este festival que, bueno, pues que acerca a otros lugares de la geografía vasca como Gasteiz, pues algunas de los trabajos presentados en el Mendifil Bilbao Vizcaya Festival. La próxima semana, lo dicho, pues algunas de estas películas presentadas en la última edición se presentarán en los cines de Gasteiz. Las jornadas comienzan el lunes 17 y continuarán el miércoles 19, el jueves 20 y el viernes 21 en doble sesión a las 6 de la tarde y a las 8:15 de la noche. El lunes 17 se contará con la proyección de Cholitas, una de las grandes películas que ha pasado por el festival y que narra la historia de un grupo de mujeres bolivianas que se unen para asumir el reto de ascender de la Aconcagua. Las tuvimos aquí en Casacachán, a las Cholitas, con ellas estuvimos charlando. Y de hecho, bueno, pues si alguien quiere ver la película, pues para ilustrarse un poco puede escuchar la entrevista que les hicimos en nuestra página web. El martes que viene os daremos más información también sobre las actividades del Mendifil Festival en Gasteiz.
Y por otro lado, recordar también que se celebra la sexta edición de África al Día. Habrá una proyección de Turnes y eso será el viernes día 14 a las 7 de la tarde, también en la sala Fundación Vital.
Y bueno, pues nosotros os recordamos que nos hemos puesto las pilas muy seriamente y hemos empezado a subir ya con regularidad los podcasts a la página web de Alavedi. Así que bueno, pues podéis recuperar algunas de las entrevistas y de los últimos programas ya en la página de alavedi.eus.
Exilio.
Y el domingo, bueno, pues si estáis a sintonía de Alavedi, este programa se volverá a repetir a eso de las 11:30 de la mañana.
Exilio espacial, ruas povoadas.
Pues que se nos ha acabado el tiempo, Beñat.
Por parte nuestra ya solo queda despedirnos, así que nada, hasta el próximo martes.
Más y mejor.
Agur. Venga, agur ahí.
Locomotivas de inicios del século.
Descansar al lado de un
exilio es descansar al lado de un reloj de pared.
De un reloj de pared. Viver na escada.